Looking for a mortgage, credit card, or auto loan? Then you should know your FICO score. Did you know 90% of top lenders use FICO scores? Visit myfico.com/free today to get your FICO score for free. MyFICO makes it easy to understand your credit with FICO scores, credit reports, and alerts. Visit myfico.com/free or download the MyFICO app and discover the score lenders use most.
Ser Podcast.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Bien hallado. Aquí, además, con uno de mis autores favoritos, presto y dispuesto para entrar de hoz y de coz con Harry Poncela, que me encanta este hombre.
Pues sí, es uno de los autores más leídos, ¿no? Y también de los autores, no voy a decir polémicos, pero transgresores, ¿no? Quizás se sale de esa normalidad, un autor humorístico, pero también escribió un poco de todo. Y en vuestro podcast, La Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast, habéis hecho un montón de referencias a él y programas de alguna u otra manera dedicadas a él. También por el invitado que vamos a tener, Enrique Gayuz Jardiel, su nieto, que nos va a aportar algunas ideas, pero desde luego, ¿no? La figura de Enrique Jardiel Poncela es uno de los iconos de la historia de la literatura española en el siglo XX.
Para mí, sin ninguna duda, forma parte de la otra generación del 27, que es la generación del humor y la generación que aportó muchísima chispa a épocas pues un poco convulsas, porque le tocó vivir, ¿no?, un poco toda esa transición, teniendo en cuenta que él nace en 1901, con lo cual pues eran momentos, por una parte, buenos en cuanto a la creatividad, por otra parte, malos en cuanto a la belicosidad y a la política española que había en aquel momento. Ya le dio por hacer humor, por hacer sátira, por jugar con las palabras. Además, se metió a empresario teatral. Intentó renovar, fíjate, renovar el teatro en aquel momento, que era muy complicado, y sobre todo es más complicado haciendo teatro de humor, ¿no? Él empieza como periodista, bueno, intentó hacer la carrera de Derecho, comenzó haciendo Derecho en la Universidad Central de Madrid, pero pronto abandonó la carrera para dedicarse a la literatura y al periodismo. Y él se dio cuenta de que tenía esa gracia natural para intentar sacar lo mejorcillo de, pues eso, de nuestro acervo cultural, ¿no? Entonces, a través de sus obras de teatro, que hizo casi 50 obras de teatro, sí que se da ese carácter un poco hispano, no castizo, que es un poco lo que hacían los hermanos Álvarez Quintero, lo que hacía Pitalaza, pero sí que le da ese toque de humor en obras pues tan emblemáticas como Eloísa está debajo de un almendro, Los ladrones somos gente honrada, Los habitantes de la casa deshabitada. Es decir, el teatro del absurdo, el teatro del contraste, de la risa y sobre todo de las situaciones a veces paródicas, pero ojo, también con crítica, también, ya te digo, con una cierta sátira social que tuvo muchos problemas con los censores, te puedes imaginar, y sobre todo cuando llega la época del franquismo. Así que tenemos eso, a Enrique Jardiel Poncela compitiendo en el teatro, ni más ni menos que en Jacinto Benavente y tantos otros, donde el hacer humor, ya digo, le sirvió de mucho, pero también, como te puedes imaginar, le granjeó pues muchísimas críticas, porque no se entendió muy bien a veces esa forma, esa absurdez de entender el mundo del teatro.
Fíjate, ¿sabes cuál es el primer recuerdo que yo tengo de Jardiel Poncela? Una cosa muy curiosa, cuando yo vivía en Valladolid, pues yo tendría, pues yo no soy del 70, pues sería estos 70 y muchos. Mi padre siempre guardaba lo que eran documentos importantes, por así decirlo, el recibo de la quiniela, para que no se pierda por si tocaba, algunas cosas de facturas y tal, en un ejemplar que había de Eloísa estaba debajo de un almendro. Y digo, coño, vaya. Me hacía mucha gracia el título del libro, ¿no? No lo había leído, lógicamente, luego sí que lo leí y tal, pero pero me hacía mucha gracia, ¿no? Que como muchos de nuestros padres, pues ocultando cosas ahí entre los libros de casa, pues nada, mi padre metía todo eso en el libro de Jardiel Poncela. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana?
La fecha es el 16 de noviembre de 1925.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ponte a resguardo, que está diluviando, está lloviendo, pero mira, por ahí aparece un jovenzuelo veinteañero corriendo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca?
Bueno, pues va a la casa de Jacinto Benavente, en la calle Atocha número 26. Como ves, fíjate, son las tantas de la mañana, prácticamente las 2 de la madrugada, lloviendo, y el que está ahí aporreando el timbre y la puerta de la casa de Jacinto Benavente es Enrique Jardiel Poncela. En este momento tiene 24 añitos, no es conocido, todavía no es muy conocido. Y todo es por un cabreo que se ha cogido monumental, pues ya sabes, por estos dimes y diretes, porque le han dicho, él estaba ensayando una obra para estrenar en un teatro. Claro, estamos hablando del año 25, posiblemente porque él escribió muchísimo en el año 25. Tiene obras como Te he guiñado un ojo, La hoguera, La noche del metro, Se alquila un cuarto, en fin, tiene varias, ¿no? Posiblemente fuera el estreno de La hoguera, un drama en tres actos, que quieren estrenar en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Pero el empresario le dice que Nanay de la China, porque se opone a ese estreno Jacinto Benavente. Así que Jardiel se agarra un mosqueo del 4 o del 8.
A romperle las piernas al pobre.
Claro, Jacinto Benavente, por entonces, ojo, él había recibido ya el Premio Nobel de Literatura en 1922. En este año, 1925, tiene 59 años, o sea, que no aguanta una torta, Jacinto Benavente, porque era así menudito. Y Enrique Jardiel Poncela, pensando que había sido él el que le está boicoteando, pues no se le ocurre otra cosa. Bueno, primero le va buscando a los distintos bares y tabernas y tertulias, por ejemplo, va al Gato Negro, donde Benavente solía pontificar, ¿no? En fin, todas sus obras y todas sus grandezas. Allí no lo encuentra, va de bar en bar y al final, de aquí que venimos con el cronovisor para ver un poco la personalidad que tiene Enrique Jardiel Poncela, pues está aporreando así con su gabardina, porque el paraguas se le había olvidado en el Gato Negro.
Qué malas pulgas, ¿no? Aquí el bono de Jardiel Poncela.
Porque va a darle una paliza directamente. Se queda hasta las 2 de la mañana. Tiene suerte de que Jacinto Benavente no ha ido a dormir esa noche a su casa y por lo tanto se va desairado, pero al día siguiente Enrique escribe en su columna diaria, ¿no?, que escribía en un periódico, protestando por el agravio sufrido, ¿no? Cuando Jacinto Benavente se entera de todo esto, le escribe y le dice: oye, que yo no tengo nada que ver con esto, que yo nunca he maniobrado para que cayese tu obra. Además, todo lo contrario. Yo soy, dice Jacinto Benavente, yo soy uno de los impulsores de los jóvenes como tú para que publiquen nuevas obras y para renovar un poco el teatro español. Entonces ya Enrique se da cuenta de que ha sido gente que ha mal metido, para que veas. Y entonces a partir de ahí surge una buena amistad entre Jacinto Benavente y Enrique Jardiel Poncela.
Menos mal, ¿eh? Menos mal, porque si no le abre
le
la
llega
cara.
A pillar, le da una somanta de palos que se entera. Y se hubiera armado pues la de San Quintín o el Rosario de la Aurora. Así que bueno, es un dato muy significativo de cómo, cuando él está empezando, para que veas también esas críticas fratricidas que había a veces en el mundo de la literatura y sobre todo en el mundo del teatro, y no pasó a más, y sin embargo generó una gran amistad.
Fíjate, es una época en la que no había redes sociales y claro, esos dimes y diretes que comentabas, Jesús Callejo, crononauta, hacían que se interpretaran cosas mal, ¿no? Y al final todo acabó bien, en una gran amistad. Además, entre dos personas que trabajaban un tipo de teatro y de literatura totalmente distante, porque nada tenía que ver lo que hacía Jardiel Poncela con lo que hacía Jacinto Benavente.
No, no, para nada. Jacinto Benavente era pues más de los dramas, y eso pues le dio muchísimo éxito, ¿no? Y sin embargo, Jardiel Poncela, todo lo contrario, él buscó además el camino más difícil, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo que escribe teatro sabe que es más difícil generar humor y risas que generar dramas. Pero es verdad que era en una época complicada y él tiró un poco por ese camino, por el camino del humor, haciendo obras pues realmente ya emblemáticas y trascendentales, sabiendo un poco pues la chispa, ¿no? La chispa que tenía Enrique. Y de hecho, el 28 de mayo de ese, un poco más tarde, ya en 1927, es cuando estrena, por decirlo así, la primera comedia que le da un éxito rotundo, desde título Una noche de primavera sin sueño. Siempre los títulos de Jardiel Poncela ya está indicando un poco esa sorna, ¿no? Ese juego de palabras. Fíjate que tiene, algunas te he comentado, pero por ejemplo, Angelina o El honor de un brigadier, o las cinco advertencias de Satanás, o Morirse es un error. Fíjate, esta obra, Morirse es un error, la publicó antes y la estrenó antes de la Guerra Civil. Cuando llega el franquismo, cambia el título y se titula Cuatro corazones con freno y marcha atrás, porque tuvo ya muchos problemas con la censura, y eso de Morirse es un error, claro, después de una guerra civil donde había muerto tanta gente, no se consideró que fuera un título muy apropiado y tuvo que cambiar. O luego, el título es como la mejor... ¿cómo era una? Era algo así como Las rubias están mejor con patatas, me parece que era el título de una de las obras. O sea, que imagínate qué tipo de títulos utilizaba precisamente para provocar y para intentar empatar al burgués, que se llamaba. Es decir, generar un alejamiento del teatro serio y provocar la risa, pero siempre con esa crítica social, para que la gente se diera cuenta de que la burguesía y la aristocracia que había en aquel momento pues estaba en franca decadencia, y lo que interesaba sencillamente era buscar lo mejor de la vida.
Si te parece, Jesús, lo decíamos al principio, vamos a escuchar a Enrique Gallud Jardiel, nieto de Enrique Jardiel Poncela, hablando de... Además, él es profesor de literatura también, parece que ha heredado, ¿no?, algunos de los... Y muy buen escritor y crítico literario, hablando de los orígenes y el impacto, ¿no?, de la literatura de su abuelo en esa España de la primera mitad del siglo XX. Vamos a escucharlo.
Es verdad que Jardiel fue muy creativo en su literatura y muy transgresor en muchos de sus aspectos, pero hay que tener en cuenta de dónde venía. Él era un autor de vanguardia, discípulo de Ramón Gómez de la Serna, se había criado en un ambiente muy culto y muy cosmopolita, conocía muy bien otras literaturas y sabía de la importancia de que la literatura fuera cosmopolita y distinta. La literatura en España a principios del siglo XX era magnífica, pero tenía algunos defectos, y uno de ellos era el excesivo localismo, ¿no? Las comedias, sainetes sobre la forma de ser de los madrileños o de los andaluces o de los aragoneses, mucho tipismo, mucho color local, y eso era una literatura que no podía traducirse, no podía exportarse y que iba a perder su interés con el tiempo. Entonces él intenta hacer una literatura más cosmopolita, que se pueda entender en cualquier país, más atemporal, que no esté sujeta a lo que sucedía en España en aquel momento y que pudiera pues perdurar en el tiempo, y así ha sido. Él además tenía mucha cultura literaria, conocía a muchos autores de muchos países, y de alguna manera muchas cosas que se han considerado originales en él pues realmente también estaban en otros autores, solo que en España no se conocía. Él fue también un introductor, por decirlo así, de la literatura extranjera en España. El impacto de la literatura de Jardiel en la España de Franco pues fue muy importante en el teatro, no tanto en la novela. Jardiel triunfó escribiendo novela durante los últimos años de la dictadura y durante la República, pero sus novelas estuvieron prohibidas por el régimen franquista, con lo cual su influjo en la novelística pues fue prácticamente escaso. Mientras que en el teatro fue todo lo contrario. Él renovó el teatro de humor español, que estaba limitado entonces pues un poco al localismo, a las costumbres nuestras, a una literatura muy cerrada en nosotros mismos, que no solamente no podía traducirse, sino que ni siquiera incluso en otros países de habla hispana, como en México o Argentina, pues se entendía. Y él quiso hacer pues una literatura distinta y un humor que estuviera basado en la situación. Hasta ese momento el humor del teatro se basaba principalmente en el humor lingüístico. No importaba lo que pasaba, sino cómo se contaba lo que pasaba, cómo hablaban los personajes, qué nombres tenían, juegos de palabras, todos ellos muy, muy divertidos, pero que eran, ya digo, pues como muy limitados. Jardiel quiere hacer un humor de situación. Los personajes de sus obras no son personajes cómicos, son personajes serios a los que les suceden cosas cómicas, y de esta manera crea una especie como de estilo nuevo jardielesco, en donde hay pues personajes exagerados, en donde hay situaciones disparatadas, un gran barroquismo argumental con muchísimos elementos en todas las obras, y eso pues renovó el teatro. Y a partir de Jardiel ya no se pudo volver a hacer teatro cómico como se hacía antes. Ya los autores de después pues han sido continuadores, discípulos, unos lo han reconocido abiertamente, otros no tanto, pero en todos se ha notado ese estilo, no solamente en el teatro, sino también en el cine, guionistas como Azcona, por ejemplo, cómicos como Tippi Col, todos ellos han tenido pues esa rama jardielesca de una persona que cambia por completo la tendencia literaria de un género concreto, en este caso del teatro.
Jesús, un personaje absolutamente transgresor, ¿no? Para lo que era la época, que yo creo que no tiene paralelos, quizás, bueno, en ese mundo del teatro de lo absurdo sí que había algunos referentes, ¿no? En la época. Pero la verdad es que, bueno, pues pocos podrían compararse, ¿no?, a Jardiel Poncela.
Muy pocos. Bueno, Ramón Gómez de la Serna, que un poco en esa línea, además fueron también muy amigos con Ramón Gómez de la Serna, y evidentemente también iba un poco en esa línea, ¿no?, de buscar ese choque un poco casi psicológico de lo que era la realidad social en aquella época y de lo que podría ser el buen humor inteligente, ¿no? Porque era un humor que no se metía con nadie, era un humor blanco, pero siempre con esa chispa, ¿no?, con ese gracejo, y sobre todo siempre utilizando el juego de palabras, que era esencial. Así que Ramón Gómez de la Serna sí que era uno de un poco de su mentor y también una de las personas que más le ayudó precisamente para prosperar, y mucha más gente, ¿no? Por ejemplo, el caso de José López Rubio. José López Rubio era muy amigo suyo, es el que le ayuda para que le contratara a la FOS como guionista dentro de la compañía, esta empresa cinematográfica de Hollywood, y él hace lo posible, José López Rubio, para que en 1932 emprenda su aventura americana, que además fue una aventura portentosa porque era un contrato de 6 meses donde cobraba $100 semanales, con lo cual era toda una fortuna para él, ¿no?, comparado con los sueldos que había en España. Y ahí es cuando empieza a hacer esos pinitos como guionista. Lo que pasa es que él se veía muy constreñido, pues con los argumentos no le daban demasiada libertad, pero bueno, ahí conoció a Charles Chaplin, conoció, en fin, a muchísima gente de la farándula y sobre todo del mundo de Hollywood, y sí se dio cuenta un poco de que se podrían hacer otro tipo de obras de teatro con mucho más dinamismo. Le ayudó muchísimo, ¿no?, para las obras posteriores, e incluso le inspiró, ¿no?, le inspiró obras como El amor solo dura 2000 metros, ahí tienes otro título también para enmarcar, donde se habla precisamente de ese materialismo, de ese infantilismo que él apreció en Estados Unidos y que luego pues lo reflejó y lo criticó un poquillo, porque se dio cuenta que en Estados Unidos había, es verdad, que mucho progreso, pero por otra parte tenían mucha incultura respecto a ciertos temas de cultura general, y por otra parte pues ese infantilismo que les hacía creerse cualquier tontería. Entonces él, le llamó mucho la atención el contraste que había entre esa propulsión a comerciar prácticamente con todo, ¿no?, y sin embargo el que luego fueran gente pues muy avispada y muy inteligente para otro tipo de asuntos. Bueno, eso le marca, y evidentemente pues fue toda esa experiencia que tuvo en Estados Unidos junto con otros, ¿no?, también con José López Rubio, junto con Tono, con Edgar Neville, por ejemplo, uno de los grandes también escritores de obras teatrales, pero también director de cine, Edgar Neville. Así que le vino muy bien, porque sirvió también para que algunos de sus proyectos teatrales se pasaran al cine. Incluso otros directores de cine, por ejemplo, Rafael Gil hizo en película Eloisa está debajo de un almendro, y eso fue muy interesante porque le dio también toda la proyección cinematográfica que él necesitaba para ser mucho más conocido. Así que Jardiel Poncela, pues está claro, era una de las personas que estaba en todas las salsas, estaba en todos los fregados. Fíjate que ya desde los 18 años empezó a colaborar en las revistas de humor más importantes que había en España. Estamos hablando de Gutiérrez, La Codorniz, Blanco y Negro, Buen Humor, a mí se titulaba esta revista. En fin, estaba en todos los sitios y, por supuesto, pues sus comedias, a veces sofisticadas, a veces absurdas, pues fueron muy influenciadas, por una parte, por el cine mudo, pero también por el cine que él vio en sus dos viajes que hizo a Hollywood y que le llamó mucho la atención, sobre todo Nueva York, sobre todo Chicago, donde todavía Al Capone estaba haciendo de las suyas y consideró que era una de las ciudades más peligrosas del mundo, y donde siempre con ironía y con ese sarcasmo que le caracterizaba, pues fue describiendo multitud de elementos que luego fue describiendo sus libros de viajes, porque también no lo olvidemos, además de sus obras de teatro, además de sus artículos y de sus cuentos, hizo también multitud de obras de libros de viajes.
Claro, es lo que te iba a decir, porque él cultivó todo tipo de géneros dentro de la literatura, además desde muy joven, ¿no? Tiene sus novelas, el teatro, que quizás es lo más conocido, pero también escribió ensayos, novelas cortas, guiones para películas, como decía, sus artículos en prensa. Yo creo que no le quedó absolutamente nada por tratar al bueno de Jardiel Poncela.
Es verdad, bueno, de hecho escribió cuatro novelas largas, muy interesantes todas ellas. La primera es Amor se escribe sin H, en 1929. Luego escribió Espérame en Siberia, vida mía. Luego, Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, y que es posiblemente la más conocida de todas ellas. Y la última, La Tournée de Dios, que era, pues eso, cuando Dios viaja a la Tierra para ver un poco cómo está su creación, y por lo tanto, pues el Papa se siente un poco discriminado porque ha venido el jefe. Ese tipo de cosas que cuenta en su novela, que recomiendo su lectura, porque son de una lectura muy divertida, pero también muy actual, ¿no? A pesar de que, fíjate, son novelas de los años 30. Por cierto, todas estas novelas, las cuatro que escribió, prohibidas por el régimen franquista, porque no vio bien, incluso ya los títulos, claro, un título ya te dice, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, como que al franquismo esto ya le rechinaba los dientes, y por supuesto La Tourée de Dios, prohibidísima del todo. Entonces, bueno, esto es un poco la paradoja, porque por una parte fue muy rompedor, hizo muchísimas cosas, ¿no?, en favor del teatro. De hecho, él inventó, bueno, ya fue un poco en sus últimos años, ¿no? Pero hizo una patente de un invento suyo, que era un nuevo sistema de maquinaria escénico-teatral que permitía la transformación y la permutación rápida de múltiples escenarios. Claro, imagínate el cambiar un escenario prácticamente de repente, algo que ahora es muy habitual en cualquier comedia musical, por ejemplo, que tú veas. Bueno, pues él ya lo patentó, hizo todo lo posible, ¿no?, para que esto fraguara, pero claro, esto lo hizo en el año 1948, entonces le quedaba muy poco tiempo de vida, y además los últimos años fueron bastante penosos. En fin, estuvo sumido en una depresión. Ahora te comentaré, porque él intentó hacer giras también por Hispanoamérica, y en Hispanoamérica pues no le acogieron muy bien, sencillamente porque estaban exiliados muchos republicanos, es cuando ya había empezado la guerra civil, y entonces pues le boicotearon todos los espectáculos y todas las obras teatrales a las que él fue. Y de hecho, si eso lo juntas pues con algún fracaso amoroso y con fracasos de las últimas obras de teatro que él estrenó, por ejemplo, Agua, Aceite y Gasolina, fue una comedia que supuso un fracaso tremendo, además se pelearon en el estreno, ¿no?, los partidarios y los enemigos suyos, y otra, que era esta que te comenté antes, ¿no?, Como Mejor Están las Rubias es con Patatas, que fue otro fracaso. Entonces se sumió en una cantidad de fracasos económicos. En fin, su invento no llegó a prosperar. La gira hispanoamericana tampoco funcionó, sencillamente porque le boicotearon, pensando que él estaba a favor del franquismo. En fin, todo este tipo de cosas le dieron por un lado y por otro, ¿no?
Estaba a favor del franquismo, pero el franquismo también le reprimía y también, le perseguía. O sea, es que era absurdo, vamos.
Era absurdo. Pero él sufrió un poco las consecuencias de los dos bandos, y él pues un poco lo reflejaba también en sus artículos. Y poco a poco, claro, ese carácter tan dicharachero que tenía Jardiel Poncela pues se le fue agriando con el tiempo, porque no entendía muy bien por qué la tomaban con él. Bueno, la tomaban con él sencillamente porque era un triunfador, porque tuvo éxito en todos los ámbitos, Y sin embargo, una vez que llega efectivamente la guerra civil y la posguerra, pues ya sabes que allá se empezó a señalar a todo el mundo, ¿no? Por un lado o por otro, y los que no se exiliaron, y eso que Jardiel Poncela tuvo que marcharse durante un tiempo, pero los que no se exiliaron, pues al final también quedaron de alguna forma estigmatizados.
Fíjate, estamos hablando de una época que es la primera mitad del siglo XX. Recordemos que él nació en el año 1901 en Madrid y falleció también en Madrid en el año 1952, pues abarca prácticamente toda la primera mitad del siglo XX. Y tendemos a pensar, ¿no? Y esto se lo preguntaba yo a su nieto, a Enrique Gallud Jardiel, esa idea, ¿no? De que es un mundo muy serio, donde nos imaginamos a todos con su sombrero, su corbata, su chaqueta, porque incluso la gente más humilde, más pobre, todos iban con su sombrero, su chaqueta, su corbatín, unas formas muy conservadoras, ¿no? Aparentemente conservadoras. Y claro, yo le preguntaba al nieto, a Enrique Gallud Jardiel, ¿cómo se podía ver, ¿no? En esa transgresión de su abuelo en un ámbito aparentemente serio, ¿no? Y él me corregía, ¿no? Él me hacía ver, como vamos a escuchar ahora, si te parece, Jesús, que quizás no era un mundo tan serio como podríamos imaginar.
Yo creo que la idea de que la primera mitad del siglo XX en España fue una época seria no es correcta. Bien, es verdad que hubo mucha literatura seria, pero también hubo una gran literatura cómica, no solamente en la generación del 27, en la otra generación del 27, así la llamó José López Rubio en su discurso de entrada en la Academia de la Lengua, hablando de los humoristas, ¿no? Porque la generación del 27 no fueron solamente los grandes poetas, sino que fueron también los humoristas como Jardiel, como el mismo López Rubio, como Tono, como Edgar Neville, como Miura, sino que antes hubo una generación cómica en el 98, donde estaba pues Vital Aza, Juan Pérez Zúñiga, Pedro Muñoz Seca, Enrique García Álvarez, o sea que desde finales del 19 había una tradición de comicidad en el mundo literario español. La impresión del hombre elegante con su traje y su sombrero no tiene nada que ver con ello. Jardiel era una persona eminentemente cómica, hablaba en broma, vivía instalado en el humor y era un dandy en lo referente a lo externo, con trajes de tres piezas y siempre pulcramente peinado, ¿no? Son dos cosas que no tienen nada que ver. Yo creo que el sentido del humor no se perdió en aquel momento, estuvo más o menos bien o mal visto por el régimen. El humor de Jardiel no estuvo bien visto por el régimen de Franco, que prohibió sus obras, pero de alguna manera aquello perduró y hubo pues publicaciones como fueron La Codorniz y otras posteriores que mantuvieron esa corriente subterránea de ver las cosas de una manera distinta.
Jesús, en el caso de Jardiel Poncela, podríamos decir que era un personaje, un individuo, un autor, un artista genial que no dejó indiferente a nadie, ni a partidarios, ni a detractores, ni a progresistas, ni a conservadores, ni a gente de un lado, de otro. Tocó la moral y las narices a todo el mundo, casi, ¿no?
A todo el mundo, sin ningún tipo de duda. Además, te cuento un poco una anécdota suya. Al iniciarse la guerra, él fue detenido. Estamos hablando del 16 de agosto de 1936, y le llevaron una checa, que ya sabéis que eran estos locales, ¿no?, que utilizaban los milicianos de izquierda como cárceles, y fue acusado por una denuncia anónima de haber dado cobijo en su casa al exministro de la Segunda República, que era Rafael Salazar, que por cierto fue ejecutado unos meses más tarde. Al final se demostró la falsedad de la denuncia porque le habían acusado porque sí, sencillamente, y fue puesto en libertad pocos días después. Entonces, te quiero decir que sufrió también esas consecuencias, donde fue acusado injustamente por unos y por otros, como te decía. Al final, en 1937, consigue salir de España, se marcha a Francia, se va a Argentina, en fin, un año después intenta regresar a España, porque claro, es donde tiene ahí todo su ambiente, todo su mundo, ¿no? Por decirlo así. Él estaba, se casó en principio con Josefina Peñalver, con la cual se separó, pero luego se juntó, nunca se llegó a casar, con Carmen Sánchez Lavajos, con la que estuvo los últimos 18 años de su vida. Y tuvo dos hijas, ¿no? Su hija Evangelina con el primer, con la primera pareja, y su hija Mariluz con la segunda pareja. Entonces, claro, toda su vida estaba ahí. Entonces él regresa por fin a Madrid y es cuando empieza ya, pues, a escribir todo tipo de obras de teatro. Fíjate, en una época donde era más necesario que nunca un poco ese sentido del humor. Incluso hace una opereta, la de Carlo Monte en Monte Carlo, con música de Jacinto Guerrero. Entonces, bueno, te cuento esto para que veas cómo al final la crítica le venía por todos los sitios. Cuando en 1944, fíjate, hace esta gira por América Latina, estos republicanos exiliados que estaban allí, tanto en Uruguay como en Argentina, le consideran que forma parte del régimen franquista, ya te digo, le revientan todos los estrenos, todos. Además, justo ese año fallece su padre, tiene una crisis personal, tiene una decadencia económica, en fin, un poco todo este tipo de cosas. Entonces, claro, entre los boicots, las pintadas, las amenazas de bomba, multitud de cosas, se viene a España, y en España encima le prohíben publicar las novelas estas que te acabo de comentar, porque ya estaban publicadas, pero por lo menos que se difundan, y tiene que sobrevivir de la mejor manera que pueda. Y ahí entra un poco en ese declive, ¿no? En un declive muy llamativo, porque él prácticamente es como que se deja morir. Él tiene un cáncer de laringe en los últimos 7 años de su vida, y ese cáncer de laringe con una depresión, pues, y aparte con otra de sus manías, porque él tenía sus manías. Él tenía la manía a todo lo que tuviera que ver con los ingleses. Entonces le intenta recomendar que se ponga la penicilina y dice, no, la penicilina la ha inventado Fleming. Dice, yo no quiero saber nada de ese señor. Y por lo tanto, a pesar de que cuando tiene una pleuresía, el doctor Suiles le pone penicilina, cuando lo encuentra en la mesita de su habitación, monta en cólera y dice una frase de Harry Poncela, porque siempre tenía esa chispa, ¿no? Dice, he mejorado a pesar de la penicilina. Fleming, como buen británico, habría atacado por traición a los microbios, porque él consideraba que los ingleses eran todos unos traidores. Entonces tenía esa obsesión, y para que veas también cómo fue un poco de injusta también la vida con él, y es que plagiaron muchísimo sus obras. De hecho, hay un autor inglés que es Noel Coward. Noel Coward hizo una obra que se llama Un marido de ida y vuelta en el año 1939, y es una versión plagiada de Un espíritu burlón, una obra que hizo Jardín Poncela, con lo cual también dice, tenía que ser un inglés el que me tiene que plagiar. Y bueno, ya por supuesto, otro que le plagió bastante fue su yerno, Alfonso Paso, que se casó con su hija Evangelina y plagió muchísimas de sus obras, Alfonso Paso, que ese sí era un autor del régimen franquista.
Bueno, la vida de Enrique Jardiel Poncela es una vida trepidante, llena de aventuras, llena de desventuras y sobre todo de un genio, de esa literatura del humor que tanta falta hacía en una época en la que, bueno, pues España estaba pasando pues por momentos, un momento valle, por así decirlo, ¿no? Dejábamos la Segunda República, nos adentrábamos en una terrible dictadura y, bueno, pues a él le pilló un poco entre dos aguas y le llovieron tortas por todas partes. A él le hemos dedicado este cronovisor junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta, uno de sus personajes preferidos, Enrique Jardiel Poncela. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues muchísimas gracias a ti. Me despido con su epitafio, que en el fondo también es su filosofía de vida. Si queréis los mayores elogios, moríos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Take the whole summer off without paying. Rick Case is the place. Hi, I'm Joshua Martinez, General Manager. Now at Rick Case, buy any new Hyundai like a new 25 Santa Fe, all with America's best warranty. 10 years, 100,000 miles, and owner assurance. And pay nothing at all till fall. That's no money down and no payments until September with approved credit. Plus, get in and out of the dealership in an hour or less, guaranteed. Pay nothing at all till fall at Rick Case Hyundai on Weston Road or at rickcasehyundaidavy.com.